Hola.
Buenas, buenas.
¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast aquí en el Wisdom Membership para ustedes y en Addicted to Knowledge, donde buscamos impactar en la vida con el conocimiento. Celebrando pues que ya estamos pasando 500, más de 550 reproducciones. Y
Ay.
estamos en otra edición de 20 minutos de conocimiento, donde vamos a hablar de dos temas generales y vamos a ir un poquito más a fondo. Y bueno, empecemos. Yo voy a hablar hoy primero. Hoy voy a hablar un poquito de perfeccionismo. Del perfeccionismo. ¿Por qué? Les voy a explicar el por qué voy a hablar yo de eso. Porque es un tema que siempre creí que yo tenía, porque yo soy muy controlador, pero he venido descubriendo la diferencia entre controlar y ser perfeccionista. Y es un tema bien importante, pero bueno, ¿por qué es importante el perfeccionismo? A ver, nosotros hace poquito estuvimos hablando de un test, incluso la semana pasada, un test que se llama Hexaco, y es uno de los test más respaldados por los científicos, por los psicólogos. Y dentro del Hexaco, incluso en ese podcast, hablamos un poquito más a fondo de un tema que se llama la conciencia, conscientiousness. Y es como esa capacidad de estar ahí en el momento, de darse cuenta de las cosas, de ser diligente, de ser organizado y de muchas cosas. Entonces estuve viendo un video porque quería ir más a fondo en el perfeccionismo. Primero porque me ha afectado un poquito a mí últimamente, como de no ser perfeccionista en los últimos meses. He visto como las consecuencias, primero. Y segundo, porque ya me he dado cuenta como que no lo he mejorado y no lo he mejorado y sé que se puede mejorar. Entonces, en el Hexaco, esa es la parte de la conciencia y estaba escuchando a Tai López, un video largo, muy bacano, y es hablando de todas esas partes. Entonces, él habla de que ahí hay cuatro y él dice, yo voy a añadir una. Muy bacano. Entonces, se los voy a explicar rápido. El primero es la diligencia, ¿cierto? Que es ser diligente, es lo que lo que todos sabemos, que es hacer lo que se debe hacer. Y es más, la diligencia a veces puede ser hacer más de lo que la gente espera de nosotros. Que eso es algo que en las empresas, en todo, pues como en todo el tema de negocios, eso es muy importante. O cuando uno quiere mejorar la salud, no solamente ir al gimnasio y levantar lo que levantó la vez pasada, es levantar más de lo que usted cree que puede levantar. Eso es ser diligente. Organización es priorizar, es ser organizado, es saber que esto está en tal parte, algo que José hablaba mucho, que era pues como que ser organizado, eso es importante. No existe una empresa gigantesca que todo sea desorganizado. Obviamente en las empresas va a haber partes desorganizadas, pero una empresa tiene que ser organizada para que fluyan las cosas, porque si no van a gastar mucho tiempo buscando o tratando de organizar cosas. La prudencia, y él habla, es tomar decisiones sabias. O sea, es saber si yo hago esto va a pasar tal cosa. Entonces, bacano. Si quieren ir un poquito más a fondo, se pueden referir al podcast pasado. Él agrega uno, antes de hablar del perfeccionismo, agrega uno que es mucho, que también lo vi en la aviación. Los últimos dos temas que voy a hablar, yo los aprendí hace mucho tiempo en la aviación. Y el primero es situational awareness o awareness, que es como, yo lo traduzco al español como estar en la jugada. O en aviación lo llamaban como usted siempre como piloto tiene que ir por delante del avión, no el avión por delante de usted. Entonces pasa mucho en las aerolíneas que el copiloto está aprendiendo a volar todo y para que el capitán sepa si el copiloto o cuando le están haciendo un chequeo tiene conciencia situacional, que es estar en la jugada, les hacen preguntas que tengan que ver con eso. Entonces, digamos que a mí me pasaba que yo iba en el avión y el instructor me decía, bueno, ¿y si nos falla un motor ya qué? ¿Qué va a hacer? ¿Para dónde va a coger? Uno como piloto debe estar ahí, en la jugada, no puede estar como, ah, porque si a uno le falla el motor y el avión va delante de uno, o sea que uno es. Se demora un rato en darse cuenta, en estar en la jugada, en si usted va, entonces el instructor se da cuenta si usted ya vio el otro avión que está al frente y que está en una posición posible de colisión, si uno sabe en qué dirección va, si uno está atento a las comunicaciones, es estar en el presente, no en el presente de la meditación de admira los colores, no sé qué, porque esa parte es importante para ser feliz, pero para ser exitoso es estar por delante de lo que le está pasando a uno, es uno ser consciente, mira, está pasando esto. Digamos, Tai lo dice mucho en ese, pues en uno de los primeros pasos que nosotros vimos, que fue cuando lo conocimos, y era, hay mucha gente que es como, Mari, que hicieron recorte de personal en mi empresa, entonces no, la economía, no sé qué, y él es como, venga, usted no se dio cuenta que llevan un año diciendo que su empresa va mal económicamente, y aquí hay un ejemplo de una empresa que acaba de cerrar una aerolínea que es ADA, y hay mucha gente que llevan 3 años escuchando que ADA está mal, y cuando lo cierran los coge de sorpresa, y es como, hey, ¿por qué no estabas delante de la situación? Estar en la jugada, es eso. Eso es otra parte importante, como uno estar despierto. Y el último es el perfeccionismo, que es el que yo siento que yo tengo más mal. El perfeccionismo, y no solo siento, yo lo vi en el test y lo he visto en mis resultados de mis cosas. Los aviones no se caen por una cosa. Nunca uno va a entrar a un avión y va a ver la cabina, y en la cabina es como, hey, ¿qué más? ¿Bien o qué? Ah, listo, arranquemos. No, pues como que listo, ¿sabes cómo te sentís? Bien, sí, vámonos, team. No. El avión antes de arrancar tiene una lista de chequeo de por lo menos 20 o 30 cosas que tienen que mirar. Entonces, los equipos electrónicos chequeados uno a uno, este chequeado y el otro lo ve chequeado, esto también chequeado, sistema hidráulico, esto chequeado. Entonces, lo que decía Tai era como, vea, la gente tiende a ser muy perfecta. Hay gente que es cero perfeccionista en nada. Yo tiendo a ser muy así, es cero perfeccionista pues en muchas cosas. Yo, si me he visto bien o mal, a veces como que no me importa, pero en la empresa cuando yo mando una cuenta de cobro, como que la mando y no guardo, y como que lo meto así a la loca y no reviso, como que, hey, la cuenta de cobro sí está bien, chequeé, la fecha está bien, se está cobrando lo que sí es, está firmado por el cliente, se le envió el correo que es, se registró en el sistema, porque son, para eso sirve mucho las listas de chequeos. Y Tai decía, si usted es malo para el perfeccionismo, doble chequee, triple chequee, quíntuple chequee, pues si usted es malo para eso, no es que usted se haya volver perfeccionista de un día a otro, sino que use las listas de chequeo para eso, para usted ser más perfeccionista y cometer menos errores. Nosotros, por ejemplo, en la empresa de mercadeo, es una publicación que va a salir, revísela usted, que la revise el último que la va a publicar, que quede bien, que se mantenga como esos sistemas, que si se van a cometer errores, claro. Pero si usted chequea doble y el de su lado chequea una tercera vez, es mucho menos probable a que si es como, hey, mira, está la publicación, ahí está, y el otro como, listo, ya la publiqué. Ahí no hay perfeccionismo. Entonces, por eso es que los aviones no se caen, o se caen muy poquito. Él decía, sí se caen aviones, pero póngase a pensar cuántos millones de vuelos hay en el día. Y casi nunca se cae un avión, o nunca, pues. O sea, si se cae uno cada 10 millones de vuelos, o no sé. Entonces es un número absurdo. Ahora pónganse a pensar ustedes, de las cosas que yo hago en el día, ¿cuántas? No hoy, puede que en un mes salió mal. De 10 cosas que uno hace, una sale ahí como medio regular. Entonces es como mejorar ese perfeccionismo. Y una cosa bien bacana de eso, y era, hay gente que sí es perfeccionista, sí, claro. Pero es perfeccionista en las cosas que no importan. Entonces decía, hay gente que tiene el pelo perfectico, se viste perfecto, tiene el carro lavadito, pero va a la empresa y lo hace todo desordenado y no es perfeccionista. Entonces él dice, ¿qué importa? ¿Usted ha visto una foto de Bill Gates y Mark Zuckerberg? Son dos manes que tienen cero perfeccionismo en cómo se ven por fuera, pero son perfeccionistas en la empresa, en las cosas que importan, en las finanzas, en impactar el mundo, en las cosas que de verdad son grandes. Entonces él dice, hay gente que es muy perfecta. No, Tai, sí, es que cada mes y 3 días yo me motilo y entonces ya tengo el motilado que es. Es como, no, marica, sea perfeccionista en las cosas importantes. Y si quiere, sea no perfeccionista en lo otro. Solo preocúpese porque las cosas importantes estén perfectas. Si quiere, sea perfeccionista también en lo otro. Pero que no sea que no sea como perfeccionista en lo que no importe y no perfeccionista en lo que sí importa. No, porque de nada le va a servir ser perfeccionista. Y al principio hablé de una cosa que es la diferencia entre el control y el perfeccionista. Porque el perfeccionismo, porque yo creí que yo era perfeccionista porque yo soy muy controlador. Lo que pasa es que el controlador le da miedo del error, ¿cierto? Entonces el controlador siempre está como, hey, ¿cómo vas? Hey, no sé qué. Y es como tratando de controlar todo. Pero es que el perfeccionista en las cosas importantes es aquel que se concentra en cometer cero errores. No es que le tenga miedo al error, sino que dice, no, es que estas cosas tienen que salir bien. Y hace los sistemas para que las cosas salgan bien. Entonces, por ejemplo, ahorita me senté con un socio, iba a hacer la cosa de finanzas, y dije, no, me voy a sentar bien. Me voy a sentar, y si me demoro 2 horas, me demoro 2 horas, no me importa. Y lo voy a hacer bien y que me entienda y le voy a entregar esto. Porque siempre las cosas habían sido como a la loca. Y les dejo el videito de Tai para que lo miren. Bacano.
Mero estilo, ¿no? Muy chimba. Muy chimbo el perfeccionismo y esa parte de situational awareness. Está al frente de la situación.
Ajá.
Azaroso.
Muy bacano.
Qué chimbo.
Muy importante. Y les dejo el video para que lo miren más a fondo. Es en inglés, es un videito él ahí hablando en un carro. No hay que verlo, hay que escucharlo más bien. Y es súper, súper bacano. Y cuenta unas historias, una nota para que lo tengan en cuenta. Cuenta unas historias de situational awareness
pesadas.
Muy bacanas.
Bueno, bueno, ¿qué acá? Bueno, yo hoy traje un temita que ha surgido bastante en estos días y es frente a una mentalidad, más que todo, ¿cierto? Y es frente a un tema que es la adaptabilidad, ¿cierto? Que ha surgido mucho en viendo pues, todo el conocimiento que he estado viendo, los mentores, a Ricardo, a Sadhguru, hablando hasta con él. Pues con Jorge ha salido el tema.
¿Quién es Ricardo?
Ricardo, el mentor.
Ah, ya, sí, el mentor que lo vamos a publicar esa semana, sí, Ricardo Gómez.
Ricardo Gómez, sí. Entonces, primero quería hablar un poquito de por, o sea, a veces uno escucha ese tema de adaptabilidad y uno como que, pues, ¿para qué? ¿Cómo es esa vuelta? ¿Qué se come? Entonces, también hay un step detail que habla mucho de este tema y él se referencia mucho a Darwin, a lo que decía Darwin de las especies. Y como todos sabemos, no sé si todos sabemos, que no es la especie más fuerte, no es la más ágil, no es la más inteligente, que sobreviven, son los más adaptables a la situación, son los que logran entender el ambiente y dónde están y se adaptan a él, y así sobreviven a él. Ya siendo si la adaptación sea fuerte o ágil, pero entienden que hay que cambiar porque la ley de la naturaleza dice que la ley está en constante cambio. A veces uno escucha eso y uno es como, what the fuck, porque es como, nada, es la naturaleza, no soy yo. Pero lo que he visto es que muchos mentores, en la parte de felicidad, en la parte de empresa, por ejemplo, Carlos Mario nos dijo, parce, siempre, siempre sepan qué negocio sea y sea adaptable al negocio que esté. También en la situación de vida que estén, sepan en qué están y cómo tienen que cambiar para hacer, porque siempre uno está en constante cambio. Todas las células, todos los pensamientos, todos los conocimientos nuevos, ustedes no piensan igual que piensan ayer, yo no pienso igual, entonces uno tiene que empezar a soltar. Y hay una parte muy importante que es el tema que también hablamos con Ricardo Gómez, que es de el pensamiento blanco y negro. Y en estos días he pensado mucho en eso y he profundizado sobre el tema de que cuando nosotros tenemos ese pensamiento, lo que hacemos generalmente es generar creencias y verdad. O sea, yo lo pongo como convicciones, que para nosotros son nuestras verdades, ¿cierto? Y si uno se pone a ver, Nietzsche, por ejemplo, dice que las convicciones son más enemigas de la verdad que las mismas mentiras. Entonces, empecé pues a averiguar un poquito sobre cómo tratar este tema de blanco y negro, ¿cierto? Entonces, lo primero fue Sadhguru, escuchando a Sadhguru, que me pareció muy bacano una vez, lo estábamos escuchando hace poquito, y dice, lo que pasa es que nosotros cuando generamos creencias nos estancamos, porque cerramos toda posibilidad a otra cosa. O sea, esto es con total convicción de que es, ¿cierto? Y él dice, vean lo patético que es. Imagínense que el mundo básicamente es un rompecabezas de 3 millones de, no, 3 millones de trillones de piezas. Pues una absurdada. Y lo que hacemos nosotros es que cogemos 3 o 4 piezas y armamos una figura y decimos que ese es el rompecabezas. Entonces, como lo primero que es sepa que no sabe, ¿cierto? Y sepa que lo que sabe no es la verdad, sino un poco de la verdad. Entonces ahí es cuando uno suelta las convicciones a volver las herramientas o volver las cosas. Y a mí me gusta mucho, como lo dijo Ricardo y también lo dice Tai, que es depende, todo depende de donde usted lo mire. Pues que ahí empiezan a hacer las convicciones, que es como, parce, es que la diligencia
Lo mejor.
es lo mejor, es la única cosa que sirve para la vida. Depende. ¿Para qué? ¿Usted qué está buscando? O sea, si usted quiere descansar todo el día, la diligencia no sirve para eso. Pues lo estoy poniendo en una parte absurda, es como para que me entiendan el concepto. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros hacemos eso, también evadimos una cosa que habla Charlie Munger, es que se me junta un montón de mentores, que dice el síndrome del hombre con el martillo, que a un hombre con un martillo todo el problema se le ve como un clavo, lo ve como un clavo. Y yo he sido muy víctima de esto, nosotros hemos estudiado mucho y vemos unas cosas que son como mentalidades que tienen que ser. Pero escuchando a Sadhguru, a veces uno se estanca mucho porque ya ahí lo que vi es que afecta con el entorno y afecta ya es a la adaptabilidad. Por eso ya lo estoy combinando, porque es cuando uno tiene las creencias tan plasmadas y tan siendo convicciones, cuando uno escucha algo nuevo, lo niega ahí mismo. O cuando el ambiente le muestra algo nuevo, lo niega ahí mismo. Entonces es imposible adaptarse. Porque uno dice, esta es mi verdad. No actúa frente a la verdad del ambiente, sino frente a la verdad que uno puso. En vez de decir, estas son las herramientas, este es el ambiente, ¿cuál uso? ¿Cierto? Entonces es muy bacano empezar a soltar las convicciones. Y he hecho mucho ese ejercicio escuchando a los mentores. Y también escuché que también ayuda mucho para la parte del entendimiento de los demás. Cuando uno empieza a soltar esas creencias, también empieza a soltar ese peso, esas verdades, empieza a dejar de juzgar y a entender. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno tiene una verdad, y acá viene una parte también importante, también para uno mismo, que yo soy muy víctima de eso. Cuando uno, listo, dejó las verdades, ya uno ve al otro como, pero ¿por qué pensar así? No es, qué gonorrea como piensa. Porque así no es como se debe pensar frente a mi verdad. Y lo mismo uno con uno. Cuando uno se ve, y uno dice, marica, la estás cagando. Y uno se castiga solo. Y es porque uno tiene la verdad. En vez de ver por qué uno está actuando así y decir, no está siendo efectivo para lo que se supone que quieres
¿Qué pasa?
que pase. Entonces era como ese tema de empezar a ver las cosas como herramientas y no como verdades. Porque, y ahí me acabo de acordar, que Sadhguru habla del tema que es muy difícil hacer esto, porque cuando hacemos esto, no somos parte de ningún grupo. Nos sentimos muy solos. En el sentido, y no sé si a ustedes les han pasado, a mí me pasa mucho, que es, yo veo dos ideas y se contradicen un poquito, pero a veces es muy difícil usarlas las dos, porque es como, o uso esta o uso esta, pero no puedo estar en la mitad, porque si estoy en la mitad no creo ninguna de las dos. Y cuando uno está en la mitad es, pues no, sí, uno no tiene grupo, uno no tiene con quién identificarse, supuestamente. Entonces Sadhguru dice que eso es lo duro de empezar a soltar las creencias, o el coraje que se necesita de uno no necesariamente ser parte de una creencia, sino
Entender a las dos.
entender las dos y utilizarlas acorde para lo que funciona cualquiera de las dos opciones. Y esto, si uno practica eso, está más abierto o es la esencia para poder adaptarse. Si uno sigue con las convicciones, jamás se va a adaptar, porque nunca va a poder, y por ende, pues, dead, según Darwin, pues. Pero no, o sea, la verdad lo digo porque lo he estado practicando mucho, he estado averiguando mucho el tema de Sadhguru, Tai, Charlie Munger, se me juntan muchos mentores, Ricardo, y aunque uno está como en un momento, ¿qué es esto tan raro? Es muy bacano porque uno, ahí ya uno no está armando, ya no tengo mi figura, que este es mi mundo, sino hay un mundo gigante para abrirse. Y todo lo que le digan a uno es, ay, gonorrea, ¿por qué debe ser así? Entonces uno está más abierto a más expansión y más conocimiento, sin volver las creencias. Entonces, estilo.
Qué bien, muy bacán. Bueno, señores, esperamos que les haya gustado, que los hayamos acompañado en sus momentos ahí en el tráfico, en el trabajo, donde lo estén escuchando y esperamos verlos en un próximo podcast. Hasta
Hasta
luego.
luego.